92.7 FM Libre.
Otoño intenso en tu radio.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
De carta de más me vía, sin saber a dónde irme, mas dijeron que era vago y entraron a perseguirme. Nunca se achican los males, van poco a poco creciendo, y ansina me vi de pronto obligado a andar huyendo. No tenía mujer ni rancho, y a más era resertor, no tenía una prenda buena ni un peso en el tirador. A mis hijos infelices pensé volverlos a hallar, y andaba de un lado al otro sin tener ni qué pitar. Supe una vez por desgracia que había un baile por allí, y medio desesperado a ver la milonga fui. Reunidos al pericón tantos amigos hallé, que alegre de verme entre ellos esa noche me apedé. Como nunca en la ocasión por pelear me dio la tranca, y la emprendí con un negro que trujo una negra en ancas. Al ver llegar la morena, que no hacía caso de naides, le dije con la mamúa: va cayendo gente al baile. La negra entendió la cosa y no tardó en contestarme, mirándome como a perro, más vaca será su madre. Y dentro del baile, muy tiesa, con más cola que una zorra, haciendo blanquear los dientes lo mismo que mazamorra. Negra linda, dije yo, me gusta pa' la carona, y me puse a talalear esa coplita fregona. A los blancos hizo Dios, a los mulatos San Pedro, y a los negros hizo el diablo para tizón del infierno. Había estado juntando rabia el moreno desde afuera, en lo oscuro le brillaba los ojos como linterna. Lo conocí retobado, me acerqué y le dije presto, por rudo que un hombre sea, nunca se enoja por esto. Corcovió el de los tamangos, y creyéndose muy fijo, más porrudo será vos, gaucho rotoso, me dijo. Ya se me vino el humo, como a buscarme la hebra, y un golpe le acomodé con el porrón de ginebra. Ahí nomás pegó de hollín, más gruñido que un chanchito, y pelando el entrevero me atropelló dando gritos. Pegué un brinco y abrí cancha diciéndole: caballero, dejen venir ese toro. Solo nací, solo muero. El negro, después del golpe, se había el poncho refalado y dijo: vas a saber si solo o acompañado. Y mientras se arremangó, yo me saqué las espuelas, pues malicié que aquel tío no era de arrar con las riendas. No hay cosa como el peligro para refrescar un mamao, hasta la vista se aclara, por mucho que haya chupado. El negro me atropelló, como a quererme comer, me hizo dos tiros seguidos y a los dos le abrajé. Yo tenía un facón con ese, que era de lima de acero, le tiré un tiro, lo quitó y vino ciego el moreno. Y en el medio de las aspeas, un planazo le asesté, que le largué culebreando lo mismo que busca pie. Le colorearon las motas con la sangre de la herida y volvió a venir furioso como una tigra parida. Y ya me hizo relumbar con los ojos el cuchillo al cazado con la punta, al cortarme en un carrillo. Me hirvió la sangre en las venas y me la firmé al moreno, dándole punta y hacha para dejar un diablo menos. Por fin en una topada en el cuchillo lo alcé y como un saco de huesos contra el cerco lo largué. Tiró unas cuantas patadas, ya cantó para el carnero, nunca me puedo olvidar de la agonía de aquel negro. En esto la negra vino, con los ojos como ají, y empezó la pobre allí a bramear como una lopa. Yo quise darle una soba, a ver si la hacía callar, mas pude reflexionar que era malo en aquel punto, y por respeto al difunto, limpié el facón en los pastos, desaté mi remodón, monté despacio y salí de tranco para el cañadón. Después supe que al finao ni siquiera lo velaron, y retobado en un cuero, sin rezarle lo enterraron. Y dicen que desde entonces, cuando es la noche serena, vuelve a verse una luz mala, como de alma que anda en pena. Yo tengo la intención a veces, para que no pene tanto, de sacar de allí los huesos y echarlos al campo santo. Bienvenidos y bienvenidas. Comienza a sonar la chimenea.
We'll be right back. Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. En una mañana congelada directamente. ¿Cómo le va, señor José Aydar? Lo veo que ha venido. Sáquenle la escarcha. A ver, vamos a sacar la escarcha.
Ya se calentó. La lagaña.
Ya se calentó, ya.
No.
¿No? ¿Cómo?
No, soy todavía incalentable en estos días.
Helado. Estaban diciendo recién en una emisora de esto, de los multimedios, que hay 10 centímetros
de nieve
en las altas cumbres. Oh. Así que tenemos varios días de frío.
Es como dicen las señoras viejitas y mi madre, cuando nieva en la sierra, agarrate en la ciudad.
Sí, viene para acá. ¿Cómo le va, señor Nelson? Como siempre ahí en los controles. También un abrazo grande para Karina, que como siempre nos recibe con una grata sonrisa, ¿no? Ahí así estuvimos es charlando un ratito recién. ¿Vio que recuperamos la bandera?
¿Dónde estaba eso?
La encontré. Yo pensé que la habíamos perdido.
Hecha con mis propias manos esta bandera. Con nuestras propias. No, esta no era.
No, esta no era.
¿Era la otra?
Otra era.
¿Qué? ¿Y dónde está la otra?
Y por ahí anda.
El baúl de las banderas, no el baúl de los recuerdos.
Hay muchas banderas en casa. Pero bueno,
qué así importancia.
Ahora la vamos a tener. Esta fue un regalo de las aguas cuando vinieron a hacer su trabajo.
Cierto.
Le mandamos un saludo grande también, ¿no?
Así es, una de las tantas personas. Una de las tantas personas, de los tantos hombres y mujeres que han desfilado y pasado por este programa aportando su conocimiento, sí, su energía, su creatividad. Y estamos aquí en el programa 252, ducentésimo, quincuagésimo segundo programa. Y qué importante que son las historias, don Charra, ¿no?
Usted va a ir a la peña, ¿no?
¿Qué peña?
¿Cómo que peña?
Ah, peña.
¡Oh! Los 9 años de Defendamos y los 250.
¿Sabe qué pasa el 9 de junio?
Sí, por eso.
Cumpleaños un ser muy especial.
¿Quién?
María Soledad Martínez. Ahora.
También, y bueno.
La festejaremos ahí.
La festejaremos
ahí. Que hacerle una torta. Creo que yo voy a tener que hacerle una torta con mis propias manos. Así porque que la compañera vecina y conocida nuestra se ha jugado con un regalo por los 250 programas.
Vamos a mostrar ahí la cámara, a ver. Bueno, a ver por qué. Tenemos una de dulce de leche. Y abajo está mi preferida.
De membrillo.
De membrillo. Yo no puedo comer mucho, pero voy a comer.
Yo le quería pedir de dulce de batata, pero bueno. No se puede.
Muchísimas
todo
gracias,
en la
Soledad. Sí, la verdad que hace. No sé cuánto que viene diciendo Pablo. Pero bueno, siempre las madres.
Así
las
es. Madres. Programón tenemos hoy. Recordamos antes de comentar que estábamos leyendo el principio del programa.
Bueno, se nos ocurrió leer algo del Martín Fierro, ya que estamos en la semana del 25 de mayo. Uh-huh. ¿Mm? Así que, bueno, una parte que es media polémica esta, ¿no? Que es el en esto que yo digo que nunca faltan entrevero cuando el pobre se divierte, como dice un tango, ¿no?
Ajá.
Y que, bueno, que es una parte polémica y media por ahí como para analizar. Que algún día podemos hacer un trabajo, ¿no? Sobre el Martín Fierro, que tiene que ver con esto de las identidades. Porque él es un marginado. El gaucho es un marginado.
Siempre.
Pero cuando va, él cuenta que, bueno, se toma unas copas de más, le dice un piropo a una mujer negra, su pareja, que también es un mulato, salta.
Metió la pata mal.
Claro, y entonces Martín Fierro lo termina matando al negro.
No, una tragedia.
Y eso también a él le queda como un... como que sabe que hizo mal en hacer eso. O sea, pero que tiene que ver también con las violencias, ¿no?, que sufren los marginales y que ya las sufrían en aquella época, no son cosas de ahora, y para entender algo de algunas violencias que nos pegan hoy, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nuestro pequeño homenaje al 25 de mayo, ya que tenemos tantas fechas en estos días.
Así es. Ha sido y es un gran flagelo la violencia y por lo general es contagiosa en el sentido de que se va derivando, se va derramando, ¿no? La violencia por lo general siempre la instalan los que más poder tienen. Y la padecen justamente los que más abajo en la escala social están.
Hay una parte que dice en el texto que leíamos recién del Martín Fierro, que dice a los negros se los lleva el diablo, el infierno, una cosa así, ¿no? Y digamos, ¿cuántas veces, ¿no?, se produce eso, ¿no?, del enfrentamiento entre el pobre contra el pobre? Y cómo se lo... ¿cuántas veces, porque hay un paro de los maestros, ¿no?, el desocupado termina atacando al maestro o viceversa, cuando hay un corte de calle, ¿no? Por eso nos quedó haciendo un poquito de ruido todo eso. Estaría bueno un día analizar un poquito más sociológicamente, capaz con un...
La genealogía de la violencia, ¿no? Pensarla, ¿no? Para para hacer una apología de eso, tampoco para defenestrarla, sino para explicar en qué consiste y por qué muchas veces los seres humanos caemos en la violencia, ¿no?
Así es.
Tratar de entenderla más allá de llevarla a cabo.
Así es. ¿Con qué tema empezamos? Empezamos con un tema...
Arrancamos con el pibe de los astilleros. Ah. El pibe de los astilleros, tema de los redonditos de Patricio Rey. Cruz Diablo. Ah, no era... No, ah, Cruz Diablo.
¿Ves que bueno, cuando yo... Usted se enoja cuando...
Pero usted no quería, que pasáramos...
Y, pero
si está ahí para pasar...
pedimos el pibe de los
astilleros. Está el pibe de los astilleros ahí.
Ay, Dios, pa, póngale. Me imagino que vamos a escuchar a Wilkin hoy, ¿no?
No, porque... No me haga quedar mal, don Nelson.
No haga que venga un piquete a la puerta de la radio.
¿Sabe qué pasa?
Bueno, le pagamos, vamos a decir así. Pasamos un tema en los redonditos, bueno. Le pagamos la deuda al compañero Sena. No,
tenemos que pasar el pibe de los astilleros. ¿Por qué quería pasar el pibe de los astilleros?
Me gusta ese tema, nada más.
Ah, a usted le gusta. Bueno, escuchamos Cruz Diablo ahí, que habla justamente de... Ya vamos a analizar ese tema.
Cruz Diablo, ¿no? También Diablo. Un término gauchesco.
Sí, que tiene que ver también con las maldiciones que algunos que padecen la violencia la expresan, ¿no es cierto?
Así que bueno, estábamos anunciando recién, el 9 de junio le decimos a la audiencia, Gran Peña Gran, uh-huh. Ahí estaremos en el centro vecinal de Alto Alberdi, a partir de las 12 horas habrá locro, empanadas, ¿Saben quién me dijo que va a venir?
No me diga, su gran amigo.
Maxi Acosta.
Oh, pero usted se pelea todo el tiempo con él. Tiene relación de amor-odio.
Pues, ¿qué cosa? Yo no me peleo. Es él que me empieza a atacar.
Oh, y pobrecito, don Charles.
Es que es de talleres. Ahí me empieza
a... Ah, es el...
Claro, entonces... Ahí
no, vaya, el... no vayan a terminar en una fanconeada por eso.
Es colega de la radio, ¿no?
Por supuesto.
Mañana a partir de las 11, el programa de...
¿Jueves a las 11?
El programa de Maxi Acosta. Escúchenlo mañana. La verdad que muy bueno, muy buena música. Aparte de la reflexión del Maxi, espectacular.
Así es.
Ya voy anunciando más detalles a medida que vayamos a la fecha. Les decimos que las entradas, una ganga. Regaladas
2%.
2% pesos anticipadas. Pueden pasar por la brulería de Don Charra en Neuquén 115, uh-huh, a comprar la entrada. Así ya se quedan con las dos entraditas. Los precios van a ser populares, como siempre, ¿no?
Como siempre.
Excelente y esmerado buffet.
Y así, como siempre, queremos llevar a cabo una gran movida, tirar la casa por la ventana, como se le dice por ahí, explotar el lugar de placer.
Usted sabe que
y
usted
alegría.
Está destinado a la parte de la cocina. Ya lo pusieron ahí.
¿Qué cocina?
Las mujeres han dicho quiénes van a ir, porque no queremos que las mujeres estén en la cocina, entonces no han
mandado. A usted le tengo que ir a la cocina.
No,
yo lavo todos los días los platos en mi casa.
Yo
¿usted los lava los platos en su casa?
No.
¡Ah! Bueno.
Para eso me compré el lavavajillas.
Bueno, no le creo.
Pónele.
Lavavajillas en mara.
No, pero usted lo van a mandar a la caja. Lo van a mandar a la cocina de la peña.
Ajá.
Va a estar encargado de una parte de la cocina.
Sí, he estado en la cocina un montón de veces en la
bueno,
peña.
Pero ahora va a estar encargado.
Encargado, no, así eso yo no sirvo para esas cosas.
Coordinador.
Voy a estar ahí de ayudante de cocina, como siempre.
Claro, en serio. Bueno, estamos ultimando de detalles con la peña, pero vayan reservando su entrada porque creemos que va a ir mucha gente. Por lo menos viene bien la venta de entrada. Vamos a estar comentando un poco, también invitando a la audiencia de Radio Libre, a la audiencia de La Chimenea, que bueno, el miércoles que viene se cumplen 50 años del Cordobazo. Seguramente ya estamos pensando en armar un programa especial referido al tema, hablando de lo que pasó particularmente en Barrio Clínicas, ¿no? En un montón de cuestiones, pero que también vamos a hacer una conmemoración el viernes 31 a partir de las 16 horas, 16:30 horas, ahí en el pasaje Aguaducho, casi a esquina Colón. Vamos a estar ahí haciendo un conversatorio.
Viernes 31 de mayo.
Así está el evento. Uh-huh. Claro, porque el 29 de mayo va a haber muchas actividades seguramente y bueno, creo que hay un paro ese día también. Un paro que en nuestro caso va a ser activo porque vamos a estar apoyando desde acá la medida de fuerza de los trabajadores.
Uh-huh.
Y las trabajadoras, pero también tengamos en cuenta que bueno, vamos a hacer nuestro acto, nuestra conmemoración ahí, nos va a estar acompañando gente de la agrupación Germán Abdala de la CTA y otras agrupaciones que también ya estamos ahí definiendo, sí. Pero bueno, la idea es hacer un debate, reflexionar un poco de esto de si las llamas del cordobazo iluminan las luchas de hoy.
¿Estará ocurriendo eso?
¿Estará ocurriendo eso? Yo creo que sí.
Siempre. Es inevitable que el pasado...
Y bueno, usted sabe que la historia se nutre de relatos. Y que muchas veces el sistema se lleva los relatos.
Puf.
Entonces, bueno, corta, recordamos, todos convocados. El pronóstico dice que va a estar linda la tarde, va a ser una tarde soleada. Vamos a estar tomando unos mates, comiendo unas mandarinas y comiendo maní. Mandarinas y maní. Vamos a estar ahí debatiendo un poco sobre nuestra historia y sobre lo que nos pasa hoy, ¿no es cierto?
Será un placer y el miércoles que viene estaremos ahondando detalles sobre eso.
Seguramente y vamos a estar dando detalles de eso, pero bueno, que ya vayan agendándolo. Ahí en el Pasaje Gaucho vamos a estar haciendo esta actividad.
Son 50 años del Cordobazo, medio siglo de esa rebelión popular que marcó un hito en la política argentina.
Va a haber testigos presidenciales, va a haber gente que fue protagonista también, juntos con otras luchas que ha habido en el medio, otras luchas que siguen hoy. Entonces la idea es poder hacer ahí una reflexión sobre todo lo que está pasando, viene pasando y cómo estamos.
Así ¿no? es. Estamos en nuestra ronda de mate ya con el programa iniciado. Recordamos nuestras vías de contacto. El 489-3929, ese es el teléfono fijo de nuestra estación de radio, La Libre FM 92.7, aquí en el corazón del pueblito de la Toma, en calle Enfermera Claremont.
El WhatsApp 351-8579-102. Repetimos, 351-8579-102. ¿Quiere que vayamos una musiquita antes de...?
También nos pueden ver y escuchar por YouTube. Esto es la transmisión en directo del canal de la FM Libre 92.7 MHz. Escriben en YouTube FM Libre 92.7 MHZ. Ahí van a ver la pelada reluciente de José Aidar y el cuerpo atlético de Don Pablo Charras, el tipo que ha dejado de tomar Fernet porque no le gusta.
No, pero Fernet es que tomo hace mucho.
Sí. Ahora dejó.
Agoté mi cuota.
Qué grande. ¿Vio? Las personas más sabias suelen conocer sus propios límites, dicen por ahí. Vamos a leer el primer mensaje.
Estamos bien, gracias.
Había
un aviso, pero estamos bien.
Hay que atender los mensajes de la vida.
Totalmente.
Primer mensaje que nos llega por el canal del teléfono fijo. Oscar Catelli saluda a Pablo, José, Nelson y Karina. Los escucha mientras toma el café con leche. ¡Salud! Oscar Catelli, acá hacemos chinchín del vaso de café con leche y el mate que está cebando acá Don Charra. Mate amargo, si los hay, como el cebador. Yo los prefiero dulces. Pero bueno, así es la vida de la diversidad. Vamos con una musiquita enseguida. Seguimos leyendo todos los mensajes que nos están llegando. En esta mañana lluviosa, hubo que sacar de vuelta el piloto.
¿Lluviosa?
Está asqueroso.
Sí.
Está asqueroso, está como en Londres, pero no somos Londres, somos Córdoba. Vamos entonces, ponete Sopa de Caracol de Wilkins, dedicado, bueno, a la gente. A la gente que nos ve y nos mira por aquí. Y después vamos a ir con la versión original de Sopa de Caracol. Sopa de Caracol, Wilkins, ya volvemos.
Dancing in Trinidad, dancing it everywhere.
En la chimenea, cumplida la deuda, hemos escuchado la versión obviamente, de los fabulosos Cadillacs, la versión de Wilkins, pero vamos a hablar de algo serio. Le quiero decir que Sopa de Caracol es un tema hondureño.
¿Y?
Originalmente ¿Y? Es de una banda de Honduras. Ponémela ¿Y? Ya, por favor. ¿Y? Banda Blanca.
No.
Banda Blanca se llama la banda, ¿Este? Dedicado a todos los mentirosos y las mentirosas que creen que un tema es del tipo, del nunca artista más famoso.
Nunca dijimos eso nosotros. Dijimos que era mejor la versión de Wilkins que la de los fabulosos, nada más.
No hay,
pero
no,
como usted
no
un
hay
sensor,
mejores, no hay mejores
usted
versiones.
Un sensor. Nelson, ¿vos viste la película El Censor? Bueno, está inspirada en él. Se vino y vieron un antepasado de él fue.
Se da cuenta. Ahí sale la vena por la cual Don Charras es conocido. Por Bardero. Bardero y Agitador.
Como Bardero. Yo no soy bardo.
Algunos mensajitos.
Yo
vamos,
digo verdades.
Vamos
que
diciendo.
Otra cosa.
Nos manda unos pulgares para arriba un tal Daniel Vaca.
Oh, gran Daniel, un abrazo grande.
Pero Fe.
Y un comenazo con Daniel.
Sí, sí, hay que ir allá donde tiene sus nogales. Manda unos aplausos Vero Ferrer y una compañera de trabajo. ¿Qué más? Adrián Sac ahí escuchándonos dice. Polo Martínez desde Mendoza, que sea un buenísimo programa como todos los de ustedes. Un abrazo. También Javier Artaza, Don Fatiga, dice, escuchando la chimenea, pasen un tema de Fernández Fierro en honor a la noticia de la semana.
Bueno, va,
acá
va,
tenemos,
ponele,
compañero.
Ahí va. Che, tenemos acá un anuncio que nos mandan de parte de un amigo, de un compañero, de un hermano, como le digo yo, que es Jorgito. Que dice, presentación del libro Ideas Menores. Buenos días, les invitamos a la presentación del libro que es realizado por el medio de La Tinta. El mismo cuenta historia del pueblo Camechingón a través de relatos de Hugo Acevedo en una entrevista realizada. Gracias a La Tinta por visibilizar y compartir nuestra historia. Invita a la comunidad Camechingona del pueblito de La Toma este jueves 23 de mayo, o sea que sería mañana, a partir de las 20 horas en el Centro Cultural La Piojera. Así que bueno, sí, Jorge, bueno. Está ahí convocada la gente, jueves 23 de mayo a las 20 horas en La Piojera, presentación de este libro que se llama, Ideas Menores, así se
Ideas
llama.
Menores, Ideas Menores, es desde La Tinta, ahí, ¿no?
Pero muy, bueno, una entrevista a Hugo Acevedo, uno de los curacas ahí del pueblito de La Toma, así que un abrazo grande Hugo, felicitaciones, también para Jorge, así que, bueno. Vamos a dar una vueltita por allá a saludar y a escuchar de qué se trata. Buenísimo.
¿Más mensajes tiene?
Sí, sí, hay otro.
Yo tengo un par acá.
Chimpaca, o sea, Alejandro Barrera nos manda una manito en vez. Ale, para un abrazo. También, bueno, acá nos aclara una cosa el Uriel, que dice, es una invitación o entrada doble. No es que son dos entradas por 100, sino que por el valor de 100 pesos te lleva una invitación doble. Ajá. Que no es lo mismo, dice. Así que acá.
Valga la aclaración. Cuestiones técnicas.
No, bueno, está bien, pero hay que aclarar porque no hay que dar dos entradas, sino queda una que vale por dos.
José Ponte dice: hola José y Pablo, los estoy escuchando. Me alegro saber que estará en el programa del Troesma, Pablo Sigismondi. Un abrazo y viva la patria en la semana de mayo. Vamos, José, querido. Otro mensaje de Oscar Álvarez, nuestros oyentes tradicionales. Vamos con la lucha de los trabajadores en la chimenea. Y el último que nos acaba de llegar, Martín Miguel Roque. Abrazo, José, los escucho los miércoles camino al trabajo. Martín, querido, fotógrafo eximio, si los hay.
Ahí va.
Casi un familiar, casi como un primo. Vamos a decir que es un primo de la vida, el Martincito Roque.
Algún día hay que contar esas relaciones, compañero.
Vamos a contar algún día relaciones heredadas de esa historia que... De esa historia y de esos relatos de vida que nos nutren.
Podríamos dedicar, ¿no es cierto?, un programa de eso, o por lo menos una parte. También, bueno, mando saludos acá a Pablito Reina, un ex compañero de Lica, actual profe ahí de Lica también, así que un abrazo grande para él.
Don Charra, ya que hablaba de la piojera, ¿qué nos puede decir respecto de lo que está pasando con ese nuevo centro cultural al cual yo todavía no fui? Tengo sensaciones encontradas, no, entre ganas de ir, timidez, vergüenza, miedo.
Nosotros fuimos con
un
el
un poco de rencor porque no podemos hacer nada ahí adentro.
Es una situación difícil, en realidad es una situación difícil porque... Digo difícil por no graficarla de otra forma, ¿no? Pero porque la verdad que uno cuando va ahí, en cierta forma se siente sapo de otro pozo.
¿Por qué?
Cuando en realidad... No, sí, pero y porque eso te hacen sentir. Hay algunos y algunas que te hacen sentir así cuando vos entras ahí y que te están apuntando por ahí, ¿no? Con el dedo.
Peor aún, pero excluyéndonos.
Sí, que uno sabe, digamos que con el tema de la municipalidad te puede pasar. Porque, digamos, bueno, sabes que el poder por ahí te castiga o algo. Pero... La verdad que actitudes, ¿no? Que no digo de todo el mundo, porque no han sido iguales las actitudes, pero sí sabemos, ¿no? Que
un silencio la cómplice situación, que impide que la participación
que avala, se pueda llegar a... Que avala eso, ¿no? De todas formas se están haciendo cosas, nadie deja de reconocer eso.
Para nada.
Es más, este micrófono está abierto para que el que quiera decir algo al respecto, lo hemos hecho recién. Uh-huh. A nosotros nos parece que el lugar reabierto es un gran logro de toda la comunidad barrial, lo volvemos a revertir, pero no vamos a cejar en nuestro reclamo de seguir diciendo que ahí no hay una gestión popular verdadera, que eso está corto, que faltan cosas, y que como tal, nosotros hemos traído acá varias de las planillas que ya hemos leído, no sé si se pueden ver, si ya tenemos varias planillas listas para presentar en la municipalidad, ahí... Bastantes.
Junta de firmas, ¿no es cierto?
Junta de firmas. Que la junta de firmas la paso a leer. Muchos vecinos y personalidades también de la cultura han acompañado la firma de esto. Que dice: con el ánimo de construir, proponer, democratizar y darle mayor claridad al funcionamiento del Centro Cultural La Piojera, de dominio público, los siguientes vecinos y vecinas firmantes solicitan al espacio de cogestión y participación comunitaria lo siguiente: que en el espacio de cogestión y participación comunitaria sean integrados la multisectorial Defendamos a Alberdi, otras organizaciones y los vecinos de manera individual que así quieran hacer. Punto 2. Que se presente por nota oficial con las firmas y acuerdo de todos los miembros del espacio de cogestión y participación comunitaria serios argumentos por lo cual la multisectorial Defendamos a Alberdi, otras organizaciones y vecinos de manera individual no pueden participar del mismo. Punto 3. Que la municipalidad, con la mediación de la Secretaría de Cultura, por nota oficial, informe cuáles fueron los requisitos y mecanismos por los cuales dichas 22 organizaciones, entre comillas, pueden participar y no otras.
Además, 22 organizaciones.
Entre comillas.
Nada más.
Entre comillas. Además, que se informe la reglamentación que sustente el mecanismo de funcionamiento de dicho espacio. Punto 4. Que hasta que no se solucionen los pedidos de ingreso de nuevos miembros, los vecinos puedan acceder a las reuniones del espacio de cogestión y participación comunitaria, aunque más no sea como oyentes. Punto 5. Que se haga pública con una semana de anticipación, fecha, lugar y hora de las reuniones de este espacio de cogestión y participación comunitaria. Último punto. En el caso de que se desestimen esta propuesta, solicitar nota oficial con la firma de todos los miembros del espacio de cogestión y participación comunitaria en el cual den cuenta de sus argumentos. A la espera de que se tengan en cuenta dichas solicitudes, bueno, acá no estamos mintiendo, mostramos
un trabajo. Haga más ruido con los papeles, haciendo. Así se nota la cantidad de papeles que van pasando.
Hay un montón.
Uno, dos, tres, van como
y
ocho,
todavía tenemos que ir a buscar más, ¿no? Ahí tenemos...
Una larga cantidad de firmas.
Centenares de firmas.
Firmas que no están repetidas, firmas de vecinos y vecinas que han, han colocado...
Firma con número de documento, sí, puño y letra. Sí, esto no es ninguna truchada. Uh-huh. Y entonces... Digamos, porque hay gente que nos está acompañando en esto. Entonces,
es un poco expresar parte de la voluntad popular sobre la importancia de ese espacio.
Volvemos a decir, porque bueno, tenemos el invitado aquel y hay muchas cosas para hablar también, se nos va a hacer corto el tema, pero volvemos a decir, para cerrar esto, nosotros, como siempre, tenemos el ánimo de la construcción. Nunca hemos tenido el ámbito de la destrucción o algo por el estilo, por más que desde otro lado nos apunten con el dedo, señalándonos de eso. Siempre pasa, cada vez que uno quiere contribuir en serio, te acusan y te difaman. Uh-huh. Pero a pesar de todo, esta nota es constructiva, ¿no? Entonces, nosotros vamos a presentar esta nota ante las autoridades pertinentes de ahora y ante las autoridades que se van a hacer cargo ahora del gobierno, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, también, y a la prensa, obvio, y por el otro lado, también decimos que no dejamos de reconocer que hay mucha gente que le está poniendo el pecho, digamos, o que está organizando cosas. Uh-huh. Hay gente que está organizando cosas. De hecho, van a venir los compañeros del colectivo Cero Milímetro, que estuvieron pasando la película ahí la semana pasada.
Sí.
Van a venir el programa que viene, no, sino el otro. Hay gente que vaya a hacer cosas de manera, pero digamos, que el árbol no tape el bosque. O sea, hay un conflicto en el medio que tiene que ser solucionado. No se pueden hacer cosas excluyendo gente. Si no, esas cosas no van a llegar a buen puerto. Hay un cuento, como es que dice, primero lo llevaron a uno, después lo llevaron al otro, ¿no? Uh-huh. Y así, de esa forma, con ese mecanismo, no va a haber una real. Por eso nosotros decimos, no hay piojera si no hay gestión popular.
Seguimos en el programa 252, ducentésimo, quincuagésimo segundo programa. Nos queda un temita con el cual queremos charlar un ratito.
Yo no puedo comer pataflores, pero bueno.
Usted.
¿No me va a ver la Mara por aquí, machete?
Mara. En cualquier momento me manda un mensaje la Mara. Bueno, vamos a anunciar entonces nuestro invitado. Nos acompaña Pablo Sigismondi. Bienvenido, compañero. Justo lo agarro con las manos en la masa.
Invitado de lujo,
Invitado de lujo, aprovechamos y pasamos un chivito del curso Territorio, Ambiente y Migraciones, Desigualdad y Conflictos de Nuestros Tiempos, a cargo de Pablo Sigismondi. Esto comenzó el jueves 2 de mayo. Son todos los jueves de a las 18 horas. Esto es en Secopal, Colón 1141. Duración 7 clases, 2 horas cátedra, 10 jueves, 18 horas. Acá sale el correo para la inscripción, es administracion@secopal.org. Y bueno, la idea, Pablo, además de charlar sobre esta actividad y la cantidad de actividades que haces, es charlar algunos temas que tienen que ver con el barrio, con algunas actividades que hacemos por aquí, y por supuesto con lo que quieras contarnos. ¿Cómo andás? Bienvenido nuevamente, un placer de tenerte aquí como siempre.
Buen día, muchas gracias a la radio, a todo el espacio que ustedes construyen, a todos los oyentes que nos están escuchando. Y solamente agregar al chivo, uh-huh, que la entrada para el curso en Secopal es libre y gratuita, y que pueden inscribirse o pueden ir directamente y se inscriben ese día.
Es gratuito, también yo pensé que tenía
libre y gratuito, sí.
Uh-huh. Y que quede en el barrio.
Y queda en el barrio, y es un espacio además Secopal que es muy interesante para conocerlo, para hacer cosas, para planificar actividades, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay tanto para hablar, José. Uf. Solamente quería empezar agradeciéndole profundamente al Padre Sarabia el acompañamiento, el amor, la predisposición, el tiempo que él tuvo para atender espiritualmente, físicamente, a mi hermana Verónica, que se nos fue al cielo el pasado 31 de marzo. Agradecerle muchísimo al Padre Sarabia todo lo que nos acompañó, y estoy muy feliz y muy contento de estar acá en la radio, porque sé que este espacio que trabaja con el ICA, que es un lugar que siempre añoro y sueño poder hacer actividades, siempre digo que en algún momento quisiera dar un seminario también ahí en el ICA. Uh-huh. Me siento sobre todo muy cómodo con ustedes y muy identificado con toda la tarea que ustedes llevan a cabo cada día. Y creo también en la construcción de espacios desde la periferia y desde lo barrial. Y me parece que esta radio aporta muchísima luz desde ese lugar. Un lugar que es defender nuestro Alberdi, pero también identificarnos con algo más local. Porque a veces, vos lo sabes por geografía, mientras más grande se hace la escala, es más difícil identificarnos y más difícil vernos. Cuando uno habla a nivel Alberdi, uno puede entender la Piojera, puede entender tantas realidades, puede entender la cancha de Belgrano, puede entender Belgrano, puede entender el río, puede entender Clínicas, puede entender el colegio Manuel Belgrano, no sé, podemos entender el puente Santa Fe, podemos entender cosas que son muy, que nos identifican y en las cuales nos, de alguna manera la cervecería, nos sentimos totalmente reflejados, yo me siento reflejado también. Y por eso agradecerles muchísimo este espacio, la posibilidad que esta radio siga saliendo al aire en estos tiempos que también son tiempos muy difíciles porque nos han achicado y nos están exprimiendo por todos lados, ¿no?
Pablo, querido, la verdad que ya que mencionas algún aspecto familiar, yo me enteré de la partida de vuestra familiar por otro conocido que tengo de la familia de ustedes, que es Juan Pablo Pantano, el Juanpi, que ha estado en este programa presentando su proyecto, su trabajo de tesis que está haciendo sobre Alberdi y los paisajes, un compañero de geografía también, sobrino tuyo, y bueno, uno además de las vinculaciones y los afectos de amistad, también hay esta cercanía familiar, los papás de Juanpi, Gabriela, tu hermana, bueno, son una familia muy, muy agradable y un gusto de conocerlos. Y bueno, la posibilidad de que estés acá en una segunda instancia también tiene que ver con el pasado, con nuestras propias historias, nuestros propios relatos de ayer, de principios de este siglo XXI, donde hacíamos un programa en la UTN, el programa Daños Colaterales, y que bueno, ahí solíamos tenerte invitado también, remarcar el placer y el gusto de escuchar un montón de charlas tuyas, y bueno, que las seguís dando en la misma tónica, ¿no? De pasión, de búsqueda por algo nuevo, por un cambio, que es lo que muchas veces la geografía se propone. Y para entrar, hacer una pequeña introducción y en lo posible con un temita, queríamos aprovechar tu visita. Más allá de las actividades que estás haciendo actualmente, conectarlo con lo que hicimos el sábado desde Defendamos a Alberdi, ¿no? El sábado realizamos una actividad que se llamó el mapeo fotográfico por Alberdi. Participamos nosotros como organización barrial, Defendamos a Alberdi, medio que la organizamos, la impulsamos, y se fue sumando una cantidad de gente tan activa y tan apasionada por lo que hace. Estuvieron representantes de la Lumière, Joaquín y Dulce.
¿Se llama Dulce o es un sobrenombre?
Dulce, su nombre es Dulce. Es un nombre que... hay una cantante que se llama Dulce Pontes,
por ejemplo. Perdón por preguntar al aire, pero la verdad es que de así, mira qué raro.
Joaquín y Dulce, que bueno, forman parte de la estructura de la Lumière, una escuela de fotografía, donde está ahí Marcos Haidar, junto con otros fotógrafos y profesionales, llevando adelante una tarea de educación que es privada, pero que no deja de ser una propuesta interesante y abierta a la comunidad, ¿no es cierto? Y también la Universidad Nacional de Córdoba, representada por Santiago Llorens y Carla Pedrazán, integrantes de la carrera de geografía de un par de cátedras. Impresionante el aporte teórico que dieron, no, según lo que contaron.
No, la exposición del Santi y de Carla, una cosa impresionante, cómo poner en evidencia. Terminar la presentación y después contamos.
Sí, es interesante escucharte y de ahí relacionar, ¿no?, con el paisaje, la fotografía y la imagen, pero también mencionar que estuvo una cátedra de trabajo social representada por Maya Rodríguez, creo que es el nombre. Ahí ya empezamos a fallar con la memoria. Maya y Nati González.
Para nosotros es Maya de trabajo social porque hace años trabajamos
ya
con
ella. Ya se viene realizando una actividad, ¿no? Y también una cátedra de psicología con Valeria Kotaimich y también el compañero que estaba... No había un...
Nicolás.
Nicolás. Bueno, fue un trabajo no solo multi y transdisciplinario, sino fundamentalmente una conjunción y articulación de saberes entre lo académico, lo barrial, ¿no?
Y comentamos que a último momento también se sumaron profesores del IPEN 115, de la parte del Departamento de Ciencias Sociales, o sea, compañeros míos del IPEN, que estuvieron muy contentos. Bueno,
después... Es importante mencionar esa última pata que fue la que un poco permite la afirmación en el territorio del barrio, ¿no? Que fue organizar la actividad primariamente ahí en la Escuela Sarmiento, el IPEN.
115,
en diagonal a la central de policía, ahí en la esquina de Colón y Misiones, Santa Fe. Colón y Santa Fe, perdón. Y es importante remarcar esto porque es un colegio que de alguna manera está estigmatizado socialmente y es importante apropiarse de esos lugares que suelen ser negados por el poder económico o político y demostrar que ese colegio tiene... No solo un espacio importantísimo, está enclavado en un lugar fundamental, sino que acoge y contiene a sectores populares de jóvenes que van ahí y que, bueno, que muchas veces están marginados de la vida social y económica de nuestra sociedad, ¿no? Ahí fue el punto de partida, claro, ahí se organizó la charla.
Y tratar de visibilizar que no solamente pasan cosas malas, uh-huh, referidas a esta estigmatización, sino que hay un montón de trabajo hacia adentro que se hace desde los docentes, que se hace desde los distintos equipos que hay adentro, intentando abordar una realidad que es muy complicada, ¿no? Que es la vulnerabilidad que tienen nuestros jóvenes con respecto a las drogas, con respecto a crisis familiares, con respecto, bueno, toda la vida dura que nos toca vivir a los adultos y más a los menores, ¿no? Uh-huh. Entonces, jóvenes y adolescentes que se crían solos, con un montón de problemas, con problemas de alimentación, con problemas de falta de cariño, con problemas de... algunos con problemas judiciales que ya vienen, problemas de droga, como decía recién, y que sin embargo se hace un gran trabajo que no siempre es reconocido. Entonces está bueno ver qué pasa hacia adentro de esa escuela que pasamos siempre, todos los días, y que no se ve lo que hay adentro. Sí, pasan cosas, pero también hay muchas cosas buenas hacia adentro que está bueno empezar a mostrarlo y relacionar de alguna manera una identidad de la escuela con respecto al barrio. Uh-huh. Entonces, nosotros no fue una cosa que tuvimos que hablar, bueno, con la directora, a quien le agradecemos, a Claudia Taborda, por su predisposición, por todo lo que, como, bueno, tuvimos que hablar mucho con ella para poder, no es fácil que te cedan el lugar de una institución pública, sin embargo, quedó más que contenta, tanto ella como el resto del personal docente que había ido a participar. Había gente del PIT, porque también funciona un PIT allá adentro, claro, que también se fue con muchas ganas. Bueno, ahí empezaron las relaciones, ¿no? De decirle, bueno, pásate el teléfono de este con el geógrafo, Entonces, esa era la idea un poco también, ¿no? Aparte de mezclar y mostrar esa gran producción de fotográfica que hay, que ya consta de más, hasta el momento hay más de 2.000 fotografías, sino también poder establecer relaciones, ¿no? O sea,
estamos hablando de esta actividad que se realizó el sábado, un mapeo fotográfico por Alberdi, y bueno, ya vamos a contar un poco más sobre la actividad, pero lo interesante es aprovecharlo acá, sí, a don Pablo Sigismondi, y que nos puedas contar tu opinión desde tu práctica, desde tu actividad, desde tu profesión. ¿Cómo ves esta idea de la fotografía y el territorio, o algo más plástico aún, el paisaje, ¿no? Nosotros salimos, bueno, yo no pude estar, pero salió esta casi... ¿A cuánto llegó la cantidad de gente que salió por las calles de Alberdi el sábado?
Más de 120 personas.
Unas 120 personas divididas en pequeños contingentes recorriendo distintos recovecos y calles del barrio fotografiándolo. Vos eso lo haces no solo a una escala local, sino a una escala planetaria, recorriendo distintos rincones del planeta, no ya de la ciudad. ¿Qué podrías opinar? ¿Qué nos podés aportar vos de esa riquísima actividad que es el hecho de captar una imagen o un paisaje, ¿no es cierto?
Bueno, en primer lugar, mandarle un saludo a Claudia y decirle que mi mamá, el Colegio Sarmiento, no solamente va gente joven, sino que también va gente grande. Uh-huh. Mi mamá supo hacer ahí, no recuerdo de qué, pero supo hacer de noche actividades. Uh-huh. Y ponerme a su disposición también para, si en algún momento se les ocurre que armemos alguna actividad en el colegio, será un honor también, sí, asistir. Y creo yo que la fotografía es fabulosa, en mi opinión, mientras no se la manipule, uh-huh. o mientras no se la manipule demasiado. Uh-huh. Por supuesto, hay distintas variantes dentro de la fotografía, pero la fotografía que podríamos llamar documental de registro uh-huh. necesita no ser manipulada, porque si no, obviamente ese registro que está tratando de eternizar en una imagen, en un clic, un lugar, una situación, se ve de alguna manera tergiversado. Es decir, si yo hago una fotografía y luego empiezo a quitar cosas o poner cosas sí. o cambiar, no tiene demasiado... puede servir como desde el punto de vista artístico, pero no desde el punto de vista documental. Y me parece que la actividad esta que también fui invitado y espero la próxima poder acompañarles, lo que tiene de bueno es que ha servido desde 120 miradas, desde la mirada que cada uno de los participantes pudo dar, una documentación sobre el barrio, sobre los lugares que recorrieron y sobre todo, como yo siempre digo, conocer la cara ocultada. Hay una cara ocultada en la tierra, hay una cara ocultada en Alberdi, hay una cara ocultada en Córdoba, en Argentina. Hay una cara ocultada porque muchas veces tenemos prejuicios y no nos animamos a verla, nos da miedo, nos estigmatizamos. Simplemente decimos, no, eso no puede ser. Mira, yo hace muy poco conocí la toma, fui a una actividad ahí, y pensaba, ¿cómo puede ser que esté tan cerca, ahí donde era la seccional tercera, y nunca haya ido? El pueblo La Toma, donde está el algarrobo y demás.
Ah, sí, la casa.
La casa, uh-huh. donde están los Acevedo, que también estuviste nombrando. Sí, sí. También les mando muchos saludos.
Hay un saludito para vos.
Y siempre a disposición también de los compañeros. Y decía, la fotografía creo que en este caso, como lo han planteado, puede servir como un documento exquisito. Es decir, cuando nosotros nos oponemos a la destrucción de Alberdi, cuando queremos que Alberdi se pueda mantener como lo que ha sido, o que se trate de mantener medianamente, uh-huh. medianamente a lo que conocimos alguna vez, creo que la fotografía es un documento irreemplazable que nos permite valorar el antes y el después. De alguna manera, un documento inmediato gráfico, la fotografía es una lectura, porque recordemos que fotografía es escribir con luz, es decir, estamos escribiendo con la luz un instante en ese instante. Y bueno, felicitarlos y decirles que creo que con ese trabajo se puede hacer muchas cosas, no solamente para preservar la memoria, sino para cuando nosotros queremos herramientas de trabajo sobre Alberdi o sobre otro lugar, o cuando queremos explicar la problemática de Alberdi en otro lugar. Uh-huh. Yo lo hago muy a menudo, por ejemplo, quiero explicar una problemática medioambiental uh-huh. y una cosa es hablar del tema y otra es mostrarlo a través de una fotografía. Cuando vos hablas, por ejemplo,
del lenguaje,
exactamente, uh-huh. es universal además. Uh-huh. Cuando vos hablas del problema de la autovía de montaña de Punilla y cómo ha destruido el bosque nativo, puede quedar en una teoría. Puede quedar simplemente como una, incluso como una cuestión ideológica, uh-huh. que estás a favor o estás en contra. Pero cuando vos ves la fotografía del monte destruido, del daño hecho a la montaña, ahí tomas mejor dimensión del problema. Cuando vos ves la fotografía de lo que está haciendo el fracking en el sur, cuando vos ves la fotografía de lo que ha producido la sojización, lo que ha producido la destrucción del medio ambiente, las cárcavas que han destruido y que lavan el suelo en el sur, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, uh-huh. por dar datos, ¿no? Así sí, concretos, sí, sí. de hechos relevantes que los tenemos aquí cerca.
Uh-huh. Y que muchas veces nos pasan por el frente
nos
y no
pasan
nos vemos.
Por el frente y no nos vemos.
Y porque... ahí la imagen, la fotografía gana una relevancia.
Pero además creo porque el ojo lo tenemos que educar, porque uh-huh. el ojo también está colonizado como la mente, porque al tener colonizada la mente, tenemos colonizado el pensamiento, tenemos colonizada la palabra, tenemos colonizado el oído, el olfato, pero también tenemos colonizada la mente. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos
viendo una cosa y no la podemos mirar, no la podemos descifrar, justamente porque en el cerebro eso no se registra como parte de ese proceso de colonización. Es decir, cuando yo veo la piojera de hace 5 años, destruida, abandonada, un edificio histórico perteneciente a todos los cordobeses, que tal vez se hubiese convertido en un shopping, o anda sabe qué, si la comunidad de Alberdi no se hubiese puesto las pilas, como sucedió, por ejemplo, con el Colegio Olmos. Es decir, si nosotros eso que pasamos todos los días, lo mismo que acabas de decir vos del Colegio Sarmiento, y lo mismo que podemos decir de la cervecería, de la misma cancha, de tantos lugares, eso que pasamos todos los días, cuando el ojo no está preparado, lo vamos a ver mil veces y no vamos a descubrir qué estamos viendo, ni vamos a poder descubrir qué está sucediendo. Pasamos frente al Carbo, que es casi límite de nuestro barrio, en la Plaza Colón. Pasamos en la Plaza Colón mil veces y no vemos las farolas y los postes que están ahí, que son de la época del siglo XIX. Pasamos frente al Carbo y no vemos el significado histórico que tiene ese edificio, no lo sabemos valorar. Si el día de mañana el gobierno de turno, cualquiera sea, dice al Carbo la escuela Carbo la vamos a reubicar en un lugar, que ya ha habido ideas a esto, y vamos a transformar el Carbo en un magnífico shopping porque viene un privado, generalmente con fines no santos, y lo transforma en un shopping como el Patio Olmos, no nos va a causar, no vamos a tener la posibilidad de defenderlo ni de entender la tragedia que eso significaría, porque justamente no lo hemos sabido leer en clave neocolonial, en clave en la descolonización del pensamiento. Y a eso tenemos que apuntar muchísimo, mucho más de un partidismo, si pertenezco a este o otro. Va una forma de ver el mundo, la humanidad, nuestro espacio. Es una cosmovisión propia, exactamente.
Estamos con Pablo Sigismondi, y la verdad, cada palabra que emana de su ser es un placer escucharla y nos enriquece, ¿no? Nos enriquece en estas formas de concebir la realidad, hablando de los velos, ¿no? De las colonizaciones, que vamos a retomar esto después de un temita musical. Tenemos que leer algunos mensajes. Jorge Ferrer Acevedo está ansioso por estar en el diálogo acá. Nos ha mandado un montón de mensajes. Saludos a Pablo Sigismondi, que también visitó la abuela Tacu en la casona de León Pinelo 32. Cuando quiera que venga a sacar fotos, está pidiendo que vaya a sacar fotos. Ese mensaje llegó antes de que usted, don Pablo, nombrara que había estado ahí. Es bienvenido como un hermano. Jorge Acevedo, de la comunidad comechingona del pueblo de La Toma, nos manda un saludo. ¿Algún saludito, don Charras?
Yo no tengo una cuestión más personal nomás. Solamente.
Soledad.
Mónica Podoroska. Ajá. ¿Sabe quién es Mónica Podoroska?
La directora.
No.
¿Quién es?
Es la mamá de la Lu.
¡Ay, mira!
De la Lu Nussbaum.
Tiene cara de rusa la mamá de la Lu.
Le vamos a agradecer a Lu, que también proyectamos el corte
documental.
Que se llama Alberdi, un barrio que lucha, bueno, que ilustró un poco, ¿no? Para no hablar tanto nosotros, decidimos un poco pasar eso. Bueno, también estaba medio descompuesta.
Tal cual.
Pero lo mismo se hizo presente, así que terminó de pasarlo y pobre se fue porque no daba más, se volvió a la cama. Así que bueno, gracias por el esfuerzo de haber estado. Un abrazo grande, Lu, y también a su mamá, también ahí el compañero que siempre están acompañándonos.
Doña Soledad manda un mensaje, nuevamente le volvemos a agradecer esta pastafrola. Che, no le hemos convidado ni
cierto,
a Nelson.
No
ni
le
a...
hemos dicho nada.
Ni a no Nelson. Nelson y Karina hay que invitarle.
Voy a decirle que está exquisita, yo soy un especialista en hacer pastafrola.
Ah, mira.
Sí, es una de mis grandes actividades culinarias, hacer pastafrola. Pero esta está exquisita, deliciosa, increíble, rica. Muchísimas gracias.
Escuchó, doña Soledad, estamos hablando de mi madre, además, don Pablo Sigismondi. Mi señora madre, Soledad Martínez, es la que hace esa pastafrola.
Bueno.
Y es fiel oyente del programa. Bueno. Manda saludos y dice: recordando el 25 de mayo de 1810, viva la patria, por el 29 de mayo de 1969, a 50 años del cordobazo, solo tomar ejemplo es lo que deberíamos hacer y no recordar como pieza de museo.
Tal cual.
Esperamos que los más jóvenes tomen ejemplo de lucha y combatividad por derechos laborales, sociales y culturales de nuestro país. Héctor y Soledad, Ojalá pudiéramos tenerlos como invitados honorarios el miércoles que viene. Estamos tirando la piedrita ahí. Don Héctor Pedro Pardo, lo escracho acá al aire, está invitado al programa a dar
a dar
su humilde perspectiva y cosmovisión del cordobazo. Vamos a ir con un temita musical. ¿Tiene algo para decir, don Pablo?
No, aparte de agradecerle a tu mami la pasta frola, que está exquisita, también... por adelantado, no hay que mandar saludos, pero el Día de la Patria, el 25 de mayo, cumpleaños mi madre.
No,
así que también quiero, por adelantado, darle unos besos.
Está bien.
Bueno, será celebración, hay locro.
Necesitamos más que nunca, ¿no?
Siempre. Las madres, ahí, guías y luz en épocas oscuras.
¿Sabe qué tenemos que pasar?
Sí.
El Deportivo.
Que ya
está,
mismo.
Está peleando el ascenso.
Vamos con una musiquita.
Segundo, el Depor volvió a ganar 3-0. A pesar de que suspendieron la cancha.
Oy,
lo mandaron a jugar Unión allá a Malvin, Argentina, lejos.
Otro tema para hablar de los mamarrachos que ocurren en el mundo del fútbol a veces, ¿no? Y en todas las categorías pasa lo mismo. Desde primera...
Por un cohete. Sí, con lo que cuesta mantener... Bueno, una injusticia realmente.
Terrible.
Cuando usted ve que en el fútbol... más grande, pasan cosas mucho más graves y no pasa nada.
Programa 252, estamos hablando de varios temas. Vamos con una musiquita, estamos con un invitado especial, don Pablo Sigismondi. Vamos a seguir charlando con él hasta las 10 menos 5 de la mañana. Ducentésimo, quincuagésimo segundo programa. Escuchamos a Divididos, Guanuqueando, y ya volvemos.
Son poñas que sonando, un vivo respiro en la boca. Besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia. Misterio que el tiempo descifra. Ese es su respiro. Siento fieras que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las peñas que encierran al sol en su corazón. En la gran voz de luz
días. Esto es el Depor al Día, el bloque del Deportivo Alberdi en la Chimenea Radio, el semanario de la lucha barrial, espacio de Defendamos Alberdi. Buenos días José, buenos días Pablo. Resultados del fin de semana. Por la fecha número 8, disputada el sábado pasado, partido disputado en Malvinas, Argentina, donde el Deportivo hizo las veces de local. Gran triunfo sobre la Unión de Malvinas por 3-0. Los goles fueron marcados por César Montenegro, Eduardo Bracamonte y José Godoy. En la tabla de posiciones, puntero Bella Vista y Avellaneda con 18 puntos, escoltas Deportivo Alberdi y Calera Central con 17 puntos, todos con 8 partidos jugados. En reserva también, victoria por 2-0 del Deportivo Alberdi. Los goles fueron anotados por Maximiliano Abregu y Gastón Flores. Y para completar, Cebollitas también, triunfo del Deportivo Alberdi por 1-0. El gol fue anotado por Benjamín Suárez. En el fútbol femenino también hubo actividad por el reclasificatorio de la sexta fecha de la zona D. Fue derrota de las chicas ante Talleres por 7-0. En la próxima fecha, para Primera, Reserva y Cebollitas, visitantes ante Unión Florida en día a confirmar. Esto fue el Depor al Día. Nos encontramos la semana que viene aquí, en la Chimenea Radio, el semanario de Defendamos Alberdi. Gracias.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Acá no nos alcanza el tiempo para la cantidad de cosas que queremos decirnos.
¿Qué te dije yo?
Estamos con Pablo Sigismondi, eminencia de la fotografía documental planetaria. ¿Lo vamos a poner así?
Mucho título.
Mucho título, soy especialista en títulos.
Eminencia en andar en bici.
Pablo. Eminencia en andar en bici, un gran ciclista. ¿Qué onda andar en bici en esta ciudad, no?
Bueno. Sí, que, en esta ciudad que
detonada.
Está abandonada, abandonada.
Bueno, por eso sacó 7% de los votos.
Siempre digo que si, siempre lo dije públicamente y en otras radios también, que yo lo invité públicamente al intendente que viniera conmigo a andar por la ciclovía y viera lo que el estado de la ciclovía, que está todo, por ejemplo, a la orilla de la Costanera, completamente abandonada, destruida, abandonada, donde se hizo un pozo, quedó el pozo, donde se hizo un espacio que con muy poco dinero, creo yo, se podría poner en condiciones y promover la cultura de la bicicleta, porque nos hace falta, no todo el mundo, pero por supuesto los que tienen condiciones físicas, promover. El Estado debería decir, si vos no utilizás tu auto y venís en bicicleta, tenés un aliciente, no sé, que te regalen aunque sea una cámara de cubierta por año, para decir, vos andás en bicicleta, acá tenés este pequeño regalo. En otros lugares del mundo se alienta la cultura del andar en bicicleta, y esa cultura de andar en bicicleta necesita la colaboración de todos, porque sobre todo cuando vos estás manejando un vehículo y ves una bicicleta, vos sabes que por ley tenés que pasar a 1.5 metros como mínimo de ese vehículo, y sin embargo los vehículos te rozan los pies. Tenés que promover la cultura de la bicicleta para que el ciclista también ande en condiciones, con su casco puesto, para que el ciclista respete también las normas de tránsito, porque no puede hacer lo que quiera. Y yo creo que si pudiésemos reconsiderar la bicicleta, como en otros lugares del mundo, donde vos llegás, por ejemplo, pongo una suposición, llegás a la Plaza Colón y tenés estacionadas 50 bicicletas, como sucede en Buenos Aires, uh-huh, donde ahí vos te bajás del auto, te bajás del transporte, te subís a una bicicleta pública y te vas, uh-huh, a tu lugar de trabajo, y no haces una congestión de tránsito para cruzar desde la Plaza Colón hasta General Paz. Podés estar media hora la congestión de tránsito.
A ver, Pablo,
perdón por
me ocurre anécdota, esa idea, ¿no?
7 de la mañana, Córdoba está colapsada.
No, totalmente. Yo siempre digo que a mí me da mucho placer, y hasta te diría hago una especie de burla interior en mi corazón, y digo, mira todos estos giles cómo andan quemando combustible, calentando el planeta, perdiendo el tiempo,
generando caos,
sin hacer ejercicios, ruido. Cuando más de la mitad o más de la gente que anda en vehículo, perfectamente, no sé el porcentaje, pero gran parte de los que andan en un vehículo, y no es que no ande yo en vehículo, yo también me subo al auto, uh-huh, y voy, uh-huh, pero usarlo indiscriminadamente cuando se puede tener la posibilidad de que vos te podés mover en una bicicleta, sería fabuloso. Pero eso hay que alentarlo, eso es parte de la cultura que hay que alentar, que hay que hacer visible.
Esto que vos comentabas de Buenos Aires, bueno, nosotros estuvimos con la familia en Buenos Aires, casualmente la mamá oyente manda un mensaje y dice, comenta lo de las bicis en Capital Federal, vos lo acabas de explicar, más allá del gobierno de turno, del color político, de la gilada, del tufillo sobre el que muchas veces caemos los argentinos y las argentinas. Es clave eso, ¿no? Hay 10 bicis por cuadra más o menos en la ciudad de Buenos Aires, más allá de cómo se haya manejado, pero la cultura de la bici sin dudas es clave. También para pensar esta nueva forma de mirar el espacio en el que vivimos, ¿no? Hace un rato vos hablabas de la colonización de la mirada, de los velos no tangibles que a veces nos tapan la posibilidad de ver la realidad, ¿no? Y el andar en bici es como el caminar en muchas ocasiones, y nos permite ir a otro ritmo, percibir las cosas desde otro lado y sentir mucho más profundamente la realidad en la que estamos conectados, ¿no?
Es que cuando vos andás en bici, uh-huh, y vas detrás de un vehículo, de un camión o de un colectivo, y ese colectivo te llena de hollín, de su caño de escape, te das cuenta, ahí percibís con mucho mayor claridad la severidad y el tema del medio ambiente. Cuando vos andás en bici y te encontrás que tenés que levantar la bicicleta en tus brazos y en tu hombro, y andar por la vereda porque la calle está con las aguas podridas de las cloacas que se revientan por todos lados, si el intendente alguna vez, o el secretario de Cultura de la municipalidad, el Pancho Marquiaro, alguna vez se subieran a una bici y anduvieran y vieran los daños que ellos nos están dejando por no permitirnos por no mantener las cloacas y todo lo demás, si ellos vieran desde una bicicleta, se subieran en la bicicleta, lo invito al Pancho Marquero también, que lo conozco. Lo invito a que vayamos desde la vieja usina hasta la Isla de los Patos en bicicleta y que él compruebe el estado de la ciclovía totalmente abandonada que hay a la orilla del río Suquía, de las dos márgenes. Tal cual.
Sí. No creo que le acepte la invitación.
Yo se la propongo a él ya a Ramoncito le digo ya, con todo gusto nos pongamos el casco y vayamos a pedalear. Nos olvidemos de ideología, nos olvidemos de elecciones que ya pasaron, sí. Y vayamos a buscar el bien común de la ciudad y de nosotros como seres humanos. Vayamos a buscar el bien común, nos olvidemos de todo lo que ya pasó.
Necesitamos de una vez por todas gobernantes que estén arraigados al territorio, ¿no es cierto?
Y bueno, podría decir tantas cosas.
Mira, diga, José. Nos quedan 2 minutos.
Sí, me encantaría en algún momento poder hacer actividad en la piojera.
Oh,
y por ejemplo.
¿Pero usted puede o no?
Y bueno, si, yo no tengo ningún problema. El problema lo tendrán los que se han apropiado del espacio público.
¿Es otro vedado usted?
No lo sé.
Saque ya la planilla que el compañero no firmó.
Desde ya, con todo gusto, estoy a disposición de poder hacer en la piojera actividades de todo tipo, desde dar seminarios, dar muestras de fotográficas, una conferencia. Lo que me inviten, yo no tengo ningún tipo de problema para poder ir, como lo he hecho en muchos lugares.
Esperamos, Pablo.
Ojalá que poder
verte en la piojera alguna vez.
Ojalá que. Los funcionarios no crean que son dueños del espacio público y que ellos son los únicos que pueden determinar con un dedo, de acuerdo a sus conveniencias partidarias, quién puede ir y quién no puede ir, ¿no?
Los espacios culturales y el espacio público no es propiedad de ningún gobierno, es de los pueblos, ¿no es cierto?
Eso sería la teoría. Esa es la teoría.
Hay que llevarlo a la práctica.
Contar de miles de ejemplos donde se nota perfectamente la discriminación por cuestiones partidarias e ideológicas. Sí, yo no soy profeta en mi tierra acá, lo soy gracias a ustedes, gracias a Ecopal, a Espacios Alternativos, pero a nivel de los espacios públicos que pertenecen a los gobiernos, que son de todos, yo no puedo hacer actividades en muchísima cantidad de lugares, no porque no me conozcan o porque no haya hecho propuestas, simplemente porque tengo...
Por
ser crítico de lo que a mí me parece que no está bien. Y creo también que esa ceguera que muchas veces, esa anteojera que tienen, es una pena. Mira, hace años yo propuse una muestra fotográfica que se iba a llamar El Mundo Visita Córdoba. La idea era colocar en las rejas del Palacio Evita Ferreira, ahí en la Plaza de España, sí, colocar fotos de todas partes del mundo iluminadas que pudieran estar al aire libre, porque las rejas están al aire libre, de cada uno de los 162 países que he visitado a lo largo de mi vida.
¿162 sí, países?
Y la idea es que cada fotografía además tuviera una descripción de ese país con un mapa y demás, una pequeña descripción, una epígrafe.
¿Eso lo hiciste en el Palacio Ferreira?
No, esa era la idea del proyecto, que eso iba a servir como una forma educativa que los niños pudieran...
¿Y qué pasó?
Los jóvenes, y nunca me hicieron trabajar. Hice la propuesta, hice la selección fotográfica y demás, y nunca llegó a ningún puerto. Fui prácticamente una burla, porque me tuvieron todo un verano haciendo el trabajo de lo que... prometiéndome que se iba a hacer y se iba a hacer y se iba a hacer, y después si vos me llamaste, me llamaron ellos. Si alguno de los oyentes me llamaron ellos. Nunca más me llamaron. Claro. Digo esto porque es muy triste. Estaba en ese momento director del colegio un chico que se llama Ezequiel Bondone, que conozco desde hace muchos años, y él me recibió, me atendió y todo, y después nunca más tuve ningún tipo de convocatoria. Y digo todo esto porque los espacios son de todos, no tienen color.
Sí, no, ni hablar. Se nos ha ido el programa, nos hemos pasado un minutito. Terminamos este programa con Pablo Sigismondi, invitado de lujo. Esperamos que poder tenerte pronto. Coordinaremos ya mismo alguna posibilidad de nueva visita.
Rapidísimo.
Recordamos curso, territorio, ambiente, migraciones, desigualdad y conflictos de nuestros tiempos. Este es, el curso a cargo de Pablo Sigismondi, se está dando desde el jueves 2 de mayo, todos los jueves a las 18 horas, en Secopal. Esto es Colón 1141,
precisamente en Barrio Alverde. Entrada libre y gratuita.
Y para agendar también, el próximo 31 de mayo, a partir de las 16 horas, ahí en el pasaje a Guaducho, casi aquí en Colón, homenaje a los 50 años del Cordobazo, organizado de Defendamos Alverde y la peña el 9 de junio.
Se viene la gran peña. Se nos fue el programa. Pablo, querido, quedamos prendados para nueva invitación.
Muchísimas gracias, un saludo muy grande a toda la audiencia, a la producción del programa, a la autoridad de la radio, y cuando ustedes gusten.
Gracias, gracias a ti, un placer. Hasta aquí llegamos con el programa 252, miércoles 23, 22 de mayo. Nos reencontramos el próximo miércoles en un nuevo aniversario del Cordobazo, 50 años del Cordobazo. Gracias, vecino, vecina. Vaya sequito, que está muy húmedo. Hasta el miércoles que viene.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alverde.